COPE de la Sierra.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de nuevo de Pilar Nuero, en nombre del equipo de informativos de COPE de la Sierra. Todo pendiente de los pactos postelectorales en Alpedrete para conformar gobierno, como en 2015, cuando un pacto a tres bandas le arrebató la alcaldía, el Partido Popular con cuatro concejales vuelve a ser la fuerza política más votada, aunque ha perdido tres. El voto de la derecha se ha fragmentado y precisamente por ese lado tendrá que buscar los apoyos para poder tomar el bastón de mando. El candidato y probable futuro alcalde Juan Rodríguez ya se ha puesto en contacto con Ciudadanos, que entra en la corporación con tres ediles. No serán suficientes para alcanzar la mayoría y tendrá que echar mano de otra formación. Tal y como están las cosas en el panorama nacional, la balanza podría inclinarse hacia Vox, que tiene dos, los mismos que Unión del Pueblo de Alpedrete, UMPA, así que no se descarta nada. Habrá que sentarse a negociar y buscar lo mejor, dice Rodríguez, para Alpedrete.
Somos la fuerza más votada y tenemos la responsabilidad de formar gobierno. La primera opción es Ciudadanos. Con ellos tenemos la intención de hablar primero con ellos y una vez los dos juntos y llegamos a un acuerdo, e intentar asegurar un poco más lo que es la opción de gobierno con alguno de los partidos que queden, que será o Vox o el UMPA. Si nos apoyan, bien, si no, pues evidentemente la suma por el otro lado no creo que sea posible. Estamos hablando de Alpedrete y lo que nos importa, lo que nos tiene que realmente importar es lo que quieren los ciudadanos.
Precisamente esta tarde tiene una reunión interna a Ciudadanos y su candidata Ana Rosa Piñeiro ha declinado pronunciarse hasta que no haya una decisión en firme. Sí lo ha hecho UMPA, que se ha quedado a un solo voto de mantener el tercer concejal, el que se fue al final de la noche a la formación naranja, precisamente, cosas de la ley DONT. A pesar de que ha formado tripartito con Alpedrete, Puede y PSOE en esta legislatura, UMPA no ve inviable la alianza con Partido Popular y Ciudadanos. Su candidata, la concejal de Deportes y Juventud en funciones, recuerda que UMPA es un partido independiente y municipalista y su mayor interés, al margen de siglas, son los vecinos. Ana Isabel Balandín.
La diferencia de votos entre 2015 y 2019 es mínima, hemos perdido 90 votos, pues ahora todo muy abierto, por fin no va a ser fácil y lo que esperamos todos es que bueno, que al final seamos capaces de pensar en Alpedrete y en lo que es lo mejor para Alpedrete a la hora de esos pactos y de esas exigencias que se pongan encima de la mesa a la hora de negociar. Y no tendríamos que tener ningún tipo de reparo en formar gobierno hacia el centro-derecha o hacia el centro-izquierda, porque al fin y al cabo somos independientes y que lo que tiene que primar es el interés por nuestro municipio.
Hay que recordar en cualquier caso que ya en campaña electoral UMPA aseguró que se pensaría si reeditar una alianza similar a la de esta legislatura en caso de ser necesario. Parecía tenerlo más claro con un hipotético tripartito por la derecha. Eso sí, dijo, no pactaría con el Partido Popular si en la ecuación entrase Vox, cosa que no sería necesario si Partido Popular echa mano, además de Ciudadanos, de UMPA. Martes 28 de mayo, seguimos con la resaca de la jornada electoral del 26M, pero hay vida más allá de las elecciones. Ayer se celebró el Día Nacional del Celíaco. En San Lorenzo del Escorial, la Asociación Empresarial Restaura firmó un convenio de colaboración con Madrid Sin Gluten. De este modo, propietarios y empleados serán formados para poder entender a las personas celíacas con la mayor seguridad posible. Informa Darío Novo.
Cuanto antes lo sepas mejor ha sido el lema elegido por Madrid Sin Gluten para conmemorar su día y, lo más importante, visibilizarlo. Precisamente porque no hay un día para los celíacos, sino que lo son siempre, San Lorenzo del Escorial fue ayer el lugar en que la Asociación de Hostelería Restaura Escorial y Madrid Sin Gluten comenzaron su colaboración, de la que se podrán beneficiar hasta 35 bares y restaurantes. Sofía López, presidenta de la asociación, asegura que este tipo de apoyos son necesarios para expandir el conocimiento sobre el uso del gluten y sus perjuicios.
Un día como hoy, pues la verdad es que nos hace estar muy contentos. Uh-huh. Y se analiza toda la carta para que se pueda sacar a sala de forma segura. Uh-huh. Actualmente tenemos unos 10-15 restaurantes. Cada dos años, si el restaurante no cumple los requerimientos que se firmaron en el convenio, se quita de la lista que tenemos de restaurantes en la asociación y en el listado. Que donde vaya un celíaco y donde un celíaco dice vamos a comer aquí, se lleva a su familia, a sus amigos y a toda la gente que le acompaña.
En esa misma línea se manifiesta Raquel Muñoz, secretaria de Restaura Escorial. Muñoz destaca que la asociación hostelera seguirá apostando por llegar al público, sean cuales sean sus condiciones.
Que puedan salir a nuestros restaurantes para y que se sientan como en su casa. Es decir, que no sea un inconveniente salir a comer fuera debido a su celiaquía. Van a ayudar a formarnos y a saber cómo debemos hacer unas buenas prácticas de poder tener una buena atención a este colectivo.
Exacto. Desde el pasado mes de enero, San Lorenzo del Escorial se ha convertido en una sede permanente de Madrid Sin Gluten, que todos los martes de 12:30 a 5 asesoran y resuelven dudas a vecinos en el Centro de Actividades Sociales y la Mujer.
Grupo Autos GEA, único servicio oficial Citroën, Peugeot y Eurorepar multimarca en la sierra. Servicio integral para tu automóvil con sello de carrocería excelente. Concertado con todas las compañías. Servicio puerta a puerta y vehículo de sustitución gratuito. Autos GEA, en Guadarrama y en Las Rozas. Consulta todas sus ofertas y promociones en autosgea.com. Autos GEA, GEA con J.
Certificados médicos y gestión de todo tipo de carnés en Villalba. Clínicalosbelgas.com.
¡Atención, oyente! ¡No está todo perdido!
Ocasión Plus amplía la promoción hasta el 1 de junio por la inauguración en Bilbao.
¿Y eso? ¡Es un 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011!
¡Sí, sí! ¡10% de descuento! ¡Última oportunidad!
¡Oportunidad! Ocasión Plus. Abierto sábados y domingos en Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 36, en Las Rozas y en ocasiónplus.com.
Pobre Botín. Le espera al rey de los piratas. Pero mirad allí, se ha sentado en cuclillas sobre una chimenea y en sus ojos no hay fuego, ni en sus labios veneno. No trae armas punzantes, ni siquiera hablar con nadie. Se ha sentado el diablo a llorar sin consuelo y sus lágrimas limpian el asfalto.
Esta voz que escuchan se acaba de apagar. Es la de Ana María Martín Gaité, hermana de la escritora Carmen Martín Gaité, que ha fallecido esta mañana a los 95 años en el Hospital General de Villalba. Era la custodia y memoria de la obra de la autora de Entrevisillos. Ana María Martín Gaité, albacea de su hermana, fallecida en julio de 2000, recuperó de su casa en El Boalo los cuadernos de trabajo y una ingente cantidad de material de la novelista, ensayista, cuentista, poeta y autora de teatro salmantina, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988 y Premio Nacional de las Letras en 1994. Victoria Ballesteros.
Gracias al trabajo de Ana María, quien veló por el legado de la autora rescatando textos de entre las miles de cajas de su casa, se publicaron varios libros sobre Carmen, que según aseguraba era una escritora de literatura fantástica. No hacía realismo costumbrista, que murió buscando la magia. Ana María recordaba también cómo su hermana murió con un cuaderno en sus manos, una prueba de su amor a la escritura y una muestra de que era una trabajadora bohemia infatigable que reunió en Cuadernos de Todo un volumen con los cuadernos donde dejó su visión de multitud de asuntos. En 2016 puso en marcha el premio de narrativa que lleva el nombre de su hermana para paliar el olvido que pesaba sobre su obra y sobre sus coetáneos de la generación de los 50. También guardaba una gran relación con el que fuera su cuñado, marido de su hermana, Rafael Sánchez Ferlosio. En la casa familiar del Boalo se creó un centro de estudios de la autora de Caperucita en Manhattan, donde reposan sus restos y donde está la biblioteca, el archivo y los muebles y objetos que Carmen Martín Gaité tenía en Madrid.
Por cierto, que a la autora Carmen Martín Gaité se le dedicó un instituto en el vecino municipio de Moralzarzal. Y hablamos de otras noticias de la página de Cultura. En Collado Villalba, la Casa de Cultura coge esta tarde el acto de clausura de la sexta muestra de teatro municipal de centros de secundaria, que por sexto año consecutivo se ha venido desarrollando durante los últimos días, desde el pasado 16 de mayo, en dos sesiones, en horario de mañana y de tarde, a las 12 y a las 7, con entrada gratuita, con una iniciativa que pretende dar a conocer la labor cultural y pedagógica que se realiza a través de los diferentes talleres de teatro puestos en marcha en los institutos, fomentando el teatro fuera y dentro de las aulas y promoviendo aptitudes interpretativas y artísticas de los alumnos. El acto de clausura tendrá lugar a las 7 de la tarde con la presencia de la alcaldesa Mariola Vargas, directores de los centros y grupos participantes. Y un último apunte de la agenda de Ocio y Cultura. Esta tarde hay cita con los Martes de Cine Español en San Lorenzo del Escorial y la película La Suerte Dormida. Será a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Cultura. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.